Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciadas y apreciados auditores. Les saluda muy cordialmente Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio a su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar, como siempre, con perspectiva de derecho, calidad de vida y equidad social. Hoy día, martes 17 de diciembre de este año que ya se nos está terminando, vamos a conversar sobre Ecos de Barrio. Esta es una organización donde nuestro invitado, el señor Juan Sancho González, la preside. Juan tiene una trayectoria de dirigente social de más de 20 años en distintos ámbitos como la cultura, deporte, juntas de vecinos, medio ambiente y en salud. Y actualmente, como decía, él está a la cabeza de la organización Ecos de Barrio, que es una red de redes de organizaciones sociales de la sociedad civil, y sobre eso vamos a conversar en el día de hoy. Estimado amigo Juan Sancho, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Johnny, por la invitación, y un agrado estar acá en la radio de la Universidad de Chile, aportando desde nuestra experiencia social y como dirigente. Así que, bueno, cuenta con uno, con este testimonio, y esperemos que sea un muy buen programa. Así que nuevamente agradecido por la invitación.
No, gracias a ti, Juan. Y bueno, hacía tiempo que yo tenía en mente ahí invitarte al programa, a ti y a un colega que ha trabajado también fuertemente de la mano con ustedes, que es Hernán Aguilera, que por razones de agenda no pudo venir. Pero me dijo, Johnny, tranquilo, porque Juan ya siempre es una persona que da una mirada muy correcta, muy certera sobre lo que pasa en el mundo social. Y en este contexto, Juan, tú con Ecos de Barrio, yo lo he estado siguiendo, nos hemos encontrado por ahí en algunas actividades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y donde ustedes han tenido una presencia y una prestancia muy interesante desde la mirada más civil y social en relación a la salud. En este contexto, cuéntanos un poquito, ¿qué es Ecos de Barrio, digamos? ¿Cómo nace o por qué nace, y cuánto tiempo llevan como organización funcional?
Bueno, nosotros cumplimos como Ecos de Barrio 7 años. Esto surge por una invitación de un antropólogo, de una persona conocida, terapeuta, profe, académico también, que es Rodrigo Sepúlveda. Perfecto. Que me conocía desde la base social. Y me hace un llamado, si podría contar en una reunión con un programa que está viendo la posibilidad de trabajar con la base social, un programa que se llama MIM2.
Correcto. Participo ahí yo también.
Ah, bueno, mejor todavía, profe, te lo conoces de cerca.
Sí.
Y bueno, fuimos a esa aventura, a ese desafío en el fondo. Yo conocí ahí a las dos matronas.
Correcto.
Que no deja de ser interesante también cuando uno empieza a caminar en esto.
Mónica Espinosa y Sandra Ollarsa.
Y la Sandra Ollarsa.
Sí.
Bueno, ellas me hacen en una reunión muy cordial, muy amable. Ellas lo han seguido, no han cambiado, son unas profes extraordinarias.
Sí,
ellas,
una gran calidad humana.
Y muy lúcida, yo creo. Yo creo que se adelantaron un poco también a los tiempos en lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ellas me hacen un análisis de lo que está pasando con este programa que ellas conducen, y la experiencia que están teniendo los jóvenes o los alumnos de pregrado no era de las mejores, había mucha decepción. Porque generalmente ahí también uno se va dando cuenta de la sociedad civil o organizaciones sociales. No tenemos un canal o un puente de conversación con la institución, en este caso con la universidad.
Ya.
Y generalmente los canales regulares que llaman ustedes, o los protocolos, eran entre instituciones. Entonces, claro, los estudiantes iban a los CEFANES, de las comunas. Y ahí me tocó, por experiencia de trabajo profesional, me tocó ver muchos estudiantes de repente que están haciendo lo que hace el sistema público, en este caso la atención primaria, que era sacar meta.
Exacto.
Entonces, los chicos, obvio, el mundo era muy pequeño, más encima salir de un claustro y llegar a sacar metas es como que perdían un poco, yo creo, su propia capacidad revolucionaria, ¿no? Su capacidad de inventar cosas, de encontrarse ellos mismos. Hicimos el piloto, y no deja de ser, porque cuando me hablan de las 700 estudiantes de la Facultad de Medicina, una enorme logística con los académicos, y dijimos, vamos, veamos si un piloto, para nosotros los dirigentes siempre estamos dispuestos, y resultó bien, y ahora ya llevamos 7 años, así que con modificaciones, cambios, hemos conocido académicos muy jugados, gente también con una mirada distinta de la medicina. Sí. Y yo creo que la Universidad de Chile no se ha dado cuenta, a lo mejor ahora, que hemos estado también desde ese tiempo ahora discutiendo qué es el eco, cómo surge el eco, y nos están conociendo un poco más de la sociedad civil. Yo creo que es un programa que tiene la Universidad, la Facultad de Medicina, muy exitoso, un programa estrella. Ya. Porque el eco en estos momentos se convirtió en una corporación, Ecos de Barrio.
Perfecto.
Ah, no. Con el decano que hay, nos pidió en un momento dado, en las conversaciones que tuvimos con él, que necesitaba un ente jurídico para poder llegar a convenio o manejarse un aspecto más legal.
Claro, es necesario, o sea, exactamente.
Nos fuimos dando cuenta que y también fue un periodo y un proceso casi un año, o sea, el tema legal, formar la corporación, que en este momento yo la presido. Pero, ¿por qué te lo comento? Porque esta historia... como dices tú, ha pasado mucha gente entre dirigentes y académicos, que algunos hemos hecho una amistad como Hernán.
Exacto.
Yo creo que también llegamos en el momento preciso a conocer a Sandra y a Mónica.
El universo junta a las personas cuando tiene que ocurrir.
Yo creo que es un poco la estrella, dicen. Bueno,
exactamente,
pero tiene
se
mucho
alinearon
que
ahí.
Y surge de un profesor de filosofía, Jorge Barriento, un dirigente de Pudahuel, profesor de filosofía, como les comentaba, donde nos juntábamos los días jueves, por una cosa muy espontánea en un momento dado, pero después se hizo una metodología con académicos distintos. Me acuerdo que Gladys Contreras, que es una extraordinaria profesora que ya está jubilada, discípula de Marconi.
Así
entonces,
es.
Y así otros nombres más, y se fue dando la sigla, de eco por ecología, puede ser el medio ambiente, la salud, soberanía, porque había muchos diagnósticos, ¿por qué no ser soberano de salud? Y al final, ECO significa, en estas siglas, son escuelas, escuela en construcción, digamos, una permanente soberana en salud. Y yo creo que eso mucho llamó la atención, empezar a acuñar un concepto de ser soberano en salud. Y generalmente el ECO, en toda esta discusión colectiva, entre dirigencia y academia, y todo este conocimiento que uno tiene de distintos ámbitos, nos ha ido mostrando de repente más luces de las que nosotros nos imaginábamos. Porque al modelo que tenemos, que nos da resultados hasta el día de hoy, el modelo del sistema de salud, me refiero público y privado también, hay que empezar a buscar otras variantes y cuestionarlo. ¿Y por qué cuestionarlo? Porque no puede ser que, y es vergonzoso que un país que se dice de muchas cosas, tenga una lista de espera donde el año pasado ya arrojaron cifras, las personas que han fallecido en la lista de espera no dejan de ser enorme.
Que uno parecía ser que era algo que ya habíamos superado, pero parece que en el papel, ¿no?
En el papel. es brutal.
Sí.
Yo soy de la comuna de Conchalí, entonces a mí me toca el hospital de zona, el San José, y todos los años es lo mismo. Es una odisea ver que la tragedia, un hospital que está muy complicado del desprestigio que hay, porque como te digo, no hay atención, la urgencia se colapsa. Entonces, vivimos una tragedia, y sobre todo para las personas más pobres y enfermas de este país.
Correcto. Oye, Juan, entonces, Ecos de Barrio, que nace como una organización funcional, 7 años de vida, y que van creciendo en experiencia, y hoy día, te entendí claramente, son una corporación, y por lo tanto, ¿quiénes componen hoy entonces Ecos de Barrio? ¿Cómo se conforman? ¿Quiénes están ahí representados, digamos?
Sí. Mira, nosotros no hemos perdido nuestra línea de trabajo. Primero, somos una organización, más allá del marco legal ahora de una corporación. Mi experiencia de ser dirigente en varias áreas sociales me ha ayudado que desde la institucionalidad, digamos, de la legalidad, uh-huh. hay una forma, una estructura que tiene que ver con la Constitución, que es el predicencialismo.
Ya, perfecto.
Que llega también a la base.
Claro.
Y la participación se ha ido perdiendo porque justamente desde una junta de vecinos, uh-huh. con quien se conversa, con quien se dialoga, con uh-huh. quien se proyecta, y con el presidente.
Correcto.
Más que con el secretario, el tesorero o directores. Bueno, el ECO fue creando ya una reunión horizontal.
Yeah.
Somos todos, casi la gran mayoría dirigentes, académicos también que participan,
perfecto.
Gente de sindicato, y bueno, y ha ido llegando una variedad que un poco nos interesa.
Ustedes también tienen abierta la posibilidad de que se vaya incorporando
siempre,
personas.
Siempre.
Me imagino que dentro del respeto de un marco institucional que ustedes ya tienen, digamos, que tiene que casar con eso.
De todas maneras, porque claro. Al final, como la experiencia misma te va diciendo cómo van los manejos y un colectivo, y ese sí. colectivo se va escuchando con el poder, que es importante el poder de la participación, que uh-huh. sea, como te digo, horizontal, ha ido ayudando que todo, de alguna manera, en esos espacios, sus voces son importantes.
Perfecto. Perfecto. Oye, ¿cuál dirías tú, Juan, que es hoy por hoy la misión o el gran propósito que Ecos de Barrio tiene?
Bueno, una de las cosas que yo creo que nos han ido conociendo es primero cuestionar el modelo.
Perfecto, el modelo de salud.
El modelo de salud, sí. Y cuestionar también la formación que están entregando las universidades, uh-huh. que yo creo que, justamente con el programa que estamos acá, de las personas mayores que tienen en memoria, que la salud era muy distinta antes del 70 que después del 70.
Ya.
73 me refiero. Y claro, tenemos ya profesionales que han perdido la empatía, han perdido el gusto por el ser humano, la sensación, han perdido, yo creo que la vocación, la voz. La voz que han sido convocados para acoger una profesión tan hermosa como salud. Y esto, cuestionar el modelo industrial, que es lo que se plantea, o los médicos centristas, con un poder enorme, nos ha puesto en esa disyuntiva, es decir, oye, aquí hay también otras posibilidades reales que pueden ayudar, qué sé yo, a este pueblo enfermo, de tomar medidas distintas y entrar a cuidar, ni siquiera atender, porque también uno empieza desde el cuestionamiento a cuestionarse qué significa usuario, digamos, el concepto. Y ahí el ECO ha ido creciendo también en recoger otras instancias, otras metodologías de trabajo, otras experiencias también. Los pueblos ancestrales, hay mucho que pueden entregar, demasiado diría yo. Y generalmente han estado vistos de una manera no. Entonces,
poco considerado.
Muy poco considerado. Y eso surge desde el mismo ECO, seis ejes que nosotros nos movemos y toda la gente que empieza a llegar ya los conoce.
¿Cuáles son esos ejes?
Mira,
rango,
lo primero nos dijimos por dónde nos vamos. Si nos vamos por el tema del hospital y las concesiones, puede ser, o nos vamos por la reforma también, dijimos, bueno, atención primaria.
Perfecto. La estrategia de atención primaria.
La estrategia.
Metámonos por ahí.
Justamente.
Genial.
Y ese año, cuando empezamos nosotros, siete al sexto, justo se dieron los 40 años de Almata.
De Almata.
Y con Hernán trabajamos los 40 años y se trajeron gente exponente de extranjero, que fue muy interesante. Entonces recogimos Almata.
Sí.
Y eso ha ayudado también a darnos más luces en el tema de la atención primaria, una estrategia. Después nos dijimos, bueno, el intersector. Salud por sí mismo no resuelve. Tenemos que trabajar con otros sectores, como el caso del medio ambiente, por ponerte un ejemplo. Y mi experiencia, yo en un momento dado estuve a cargo de equipos comunitarios de salud en una comuna y se hizo un diagnóstico de la ciudadanía y lo primero que arrojó en ese diagnóstico era el tema de la basura y los árboles. Entonces me tocó ir a conversar con las personas encargadas, la jefatura de aseo ornato, y el jefe, me acuerdo que siempre, porque te marca eso, me quedo mirando extrañado y me dice, bueno, ¿y qué viene a hacer usted de salud acá? Usted preocúpese de los temas de salud. Esto lo veo yo. Entonces ahí me di cuenta.
Como trabajando en las parcelas, digamos.
En las parcelas,
sí, digamos. Con falta de comunicación, coordinación.
Y de educación y de formación también.
Además.
La salud social un poco lo que nosotros... Y dijimos eso, ya, intersector. Después también la discusión, una nueva praxis.
Perfecto.
Tiene que haber un respeto, una reciprocidad del conocimiento que ha sido de alguna manera por la universidad acaparado, ha sido, ha traído de una manera distinta, sino que hay un conocimiento para poderlo trabajar en conjunto. La experiencia social, perfecto, la experiencia de las comunidades, la experiencia de los saberes que tienen nuestras personas mayores. Y eso también nos dio luces de Paulo Freire, dijimos escuelas populares.
Claro.
Necesitamos preparar
la educación popular.
Necesitamos preparar a los profesionales, sí, claro, con educación popular. Claro. Porque eso son herramientas. Y después, participación.
Ya. Yeah.
Dijimos, ¿pero qué clase de participación es la que de alguna manera tiene la institucionalidad o una participación más libre, más suelta, más movilizadora,
correcto,
de más conciencia? Entonces, la participación que nosotros tratamos en estas escuelas de construcción, uh-huh, entregar algunos elementos, alguna herramienta, pero que los dirigentes o los agentes, como quieras tú... Bueno, nosotros le decimos ciudadanos de salud.
Ah, mira.
Ajá, ese concepto empezamos a acuñar.
Claro. Agentes comunitarios era como lo último que se ha publicado.
Sí, claro.
Yo me quedé con eso, pero interesante el concepto que tú das, digamos.
Sí, claro. Y por último, los derechos humanos.
Perfecto.
Nosotros estamos bajo derechos humanos, entonces cuando nos convocan a, uh-huh, a solidarizar o apoyar de repente cualquier carta y están los derechos humanos, nosotros ni siquiera nos negamos. Creemos que es lo mínimo que hay que hacer. Digamos, estamos con la causa palestina, que es una cosa grave, que se habla poco. A mí me gustaría que la universidad participara más con estos temas y otros más. Pero bueno, esos son los ejes que de alguna manera nosotros nos movilizamos como ecobarristas más allá de los planes de acción.
Oye, ejes pero potentísimos, digamos, muy, muy potentes. Son profundos, digamos. Son se mete en cada uno de ellos y, desde ese último hacia adelante de los que nombraste y derechos humanos, imagínate cuánto pesa, digamos. Yo siempre cuando converso en mis clases de con pregrado, pero también con profesionales que vienen a hacer cursos de postítulo, siempre les digo, digamos, porque a veces no tomamos conciencia profunda de lo que significan esas cosas. La gente generaliza, pero en lo puntual, cuando yo les digo, por ejemplo, no sé, a médicos, enfermeras, matronas, nutricionistas, en fin, en cursos de posgrado, el hecho de que, por ejemplo, en el primer nivel de atención, un CESFAM, que está en el contexto de la atención primaria, claro, exista una fila, no sé, a las 7:30 de la mañana, y a esa hora le digamos a 20 personas, de las cuales pueden ser 5 o más con sus recién nacidos y a lo mejor 15 personas mayores. ¿No hay más horas? ¿Se acabaron? Así que llamen por teléfono, escriban. Yo le digo, ¿saben lo que es eso? Es una falta, es un atropello a los derechos humanos de esas personas.
Sí.
Porque ellos,
tienes razón,
el Estado le tiene que proveer la asistencia. Y que porque ya se levantaron de madrugada, ya tomaron dos transportes, ya gastaron dinero, llegaron. Al justo, hay gente que llegó antes que yo.
Claro.
Pero yo decirle, no hay horas, se acabaron, vuelva mañana, llame después, eso es un atentado profundo a los derechos humanos. Y ahí empezamos a desmenuzar. Claro, y efectivamente. Y eso a veces no tomamos conciencia, como dices tú. Y ustedes muchas veces, y ahí va una pregunta que yo también te iba a hacer, Juan, respecto de cuáles y cómo son las luchas que están dando, digamos. O sea, ahí ya veo que ustedes desde la civilidad hacia de este ciudadano, digamos, empoderado, ya están haciendo tomar conciencia, pero ¿qué luchas están dando, digamos?
Bueno, lo primero, yo muchas veces pasamos por independencia y por la locomoción y las barreras que tiene, en este caso, la Facultad de Medicina eran enormes. Y cuando llegamos por primera vez a la Casa de Bello, dijimos, nosotros no venimos de aquí a dar, no sé, una conferencia, una charla o una opinión, sino venimos a quedarnos. ¿Y por qué te lo planteo? Porque el venirnos a quedar era justamente empezar a debatir un poco la sociedad que tenemos.
Yeah.
Y cómo con la academia, sobre todo, y la Universidad de Chile, lo que representa, podemos empezar a hacer cambios más profundos, a darnos cuenta de la realidad, cómo nos golpea. Porque la salud mental de repente puede ser solucionada con temas muy sencillos, como decir tú, con un abrazo, algo, o la escucha activa que le llaman ahora.
Exacto.
Bueno, son cosas...
Empatía en las acciones que uno hace.
Claro, y eso, como te digo tú, en los desafíos que nos hemos dado cuenta, no ha sido fácil, porque primero con los trabajadores la confusión nos empezamos a acercar, pero los trabajadores tienen ya una cultura.
Sí.
Por acá es más difícil, los aliados. Bueno, la universidad yo creo que hemos ido avanzando, nos gustaría mucho más rápido, pero sabemos que es un proceso. Y nos va creando el camino, nos ha ido abriendo también ventanas. Yo creo que estamos en tiempos distintos ahora, después de la revuelta social o el estallido social, quedó en evidencia el tema de los expertos. Porque, como dicen, nadie supo de lo que se venía, ahí uno va captando que los expertos, por mucho que se digan expertos, tienen que también cambiar de metodología y acercarse más a las comunidades.
Claro.
Porque no las reconocen.
Sí.
No saben dónde están sentados. Y te pongo como una anécdota, con el MIM. un científico, un profe, un día se acerca y me dice, don Juan, sí, le digo yo, profe, y me dice, existe la junta de vecinos. Le digo que lo que yo conozco, profe, hay junta de vecinos en varios lados. Ah, ya, me dice, entonces... Esas son las realidades de repente.
Claro. Sí, claro. ¿Ah? A veces nos paramos desde el conocimiento muy centrado en la teoría. A veces esa teoría se instala en la generación de las políticas públicas, pero distan mucho lo que tú estás diciendo de la distancia de lo que de verdad ocurre en el territorio, en el mapa. Oye, Juan, ¿qué te parece que hagamos una pausa musical? Por tanto, les invitamos a escuchar la canción del elegido, interpretada brillantemente por Silvio Rodríguez.
Que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Ya estamos de regreso en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, conversando gratamente en esta oportunidad con un amigo, el señor Juan Sancho González, quien tiene una larga trayectoria de más de 20 años de dirigencia social, hoy día en la organización Ecos de Barrio, que es una red de redes de organizaciones sociales de la sociedad civil. Oye, Juan, te llevo a un tema ya más central también de este programa. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes del fenómeno de envejecimiento en nuestro país?
Es complicado. ¿Complicado? Yo creo que no hay política. Evidente, lo que uno observa, el abandono, y sobre todo me llamó la atención el último tiempo la cantidad de suicidios de personas mayores.
Mira, ¿eso ustedes lo palpan ahí en el barrio?
Es muy fuerte, fuerte una persona que ha entregado, tuvo una vida, una sociedad, formar familia y de repente que vaya quedando solo y que no existan más allá de buenas intenciones, es fuerte. Yo creo que como sociedad tenemos que nosotros revertir eso, replantearnos también ¿cómo estamos tratando a nuestros adultos mayores? Imagínate, las pensiones son pensiones de hambre. Entonces, cuando uno observa o ve discusiones en el Parlamento, y yo digo, no, estas personas no se ponen en las posiciones, no se dan cuenta que hay gente que, mira, yo estoy en un trabajo donde se empezó a hacer colectas de mercadería. Bueno, conversando con las trabajadoras, todo, porque son gente de abajo, son gente de pueblo. No le alcanza el sueldo que tienen, ni la jubilación, digamos, pasan hambre. Entonces, si no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo más allá, que te pueden regalar en un consultorio, no sé, una bolsita de comida. No, esa gente necesita ser acompañada hasta el final. Sí, yo creo que hemos perdido la querencia. Hemos perdido, desde el punto de vista de las personas mayores, los consejos. Antes habían consejos de ancianos. Esa sabiduría que se la están llevando ellos. A veces uno habla en la construcción y la gente que se maneja me dice, Juan, faltan maestros, se están muriendo los maestros. No hay albañiles, no hay carpinteros. Entonces, tú estás viendo que desde el oficio, desde el trabajo, de la función que pueden todavía seguir aportando, hay gente muy valiosa que todavía puede aportar, qué sé yo, un cambio a la sociedad.
Exacto. Hay una pérdida de la calidad de vida, en cierto sentido, de esa persona mayor que vive ahí en el barrio, que pela el ajo, digamos así, con la última etapa de su vida de jubilación.
Sí, no, indudable. Después del golpe militar y la sociedad que se ha ido formando y construyendo bajo las balas, se nota. Pues antes yo me crié en una época donde todos los vecinos nos conocíamos. Y éramos tíos, ahora los vecinos nadie se conoce. Mira. Entonces no saben que el otro vecino
se ha perdido esa rica esencia de vivir en comunidad, digamos.
Se ha perdido. Sociedad. Por eso que el eco se llama Ecos de Barrio. Porque también tiene que ir en esa construcción de recuperar, rescatar el territorio. Un eje que se me había ido, el territorio. Es esencial uno estar, porque hay una vida, uno duerme, vive, exacto, conoce.
Y lo hemos ido perdiendo.
Y lo hemos perdido. Claro. Lo hemos perdido.
Increíble. Oye, En la otra esencia de este programa tiene que ver con sexualidad de las personas mayores. En el poco tiempo que nos va quedando, ¿es un tema que se converse entre ustedes? ¿Entre la organización o si no entre pares, digamos? Es un tema distante.
Hay temas tabú, yo creo que desde el cáncer, el otro día estuve con la Pamela Igura hablando del cáncer, que son temas tabú. Bueno, yo creo que la sexualidad es tabú y te voy a poner un solo ejemplo. Yo trabajé hace un tiempo atrás, más de 12 años, en Quilicura. Estaba a cargo de equipos comunitarios, que era un programa que se llamaba Salud en tu Barrio. Y llegamos a una de las poblaciones más antiguas de Quilicura, que es la Gildemeister. Y se acercaron 4 o 5 personas mayores con diarios. Y me lo pasaron. No me hablaron nada. Yo reviso las tapas y salía la pastillita azul. Y otro salía y me di cuenta de qué se trataba. Entonces yo hablé en ese tiempo con el director de salud y dije, eran del Manuel Busto. Aquí lo que me están diciendo las personas mayores que necesitan, qué sé yo, estas pastillas porque claro, ellos están activos.
Es como un semáforo.
Exactamente.
Están pidiendo algo. Juan, se nos ha ido el programa. Maravilloso programa. Agradecido una vez más para ti. Palabras al cierre, estimado amigo.
Sí, bueno, un poco los desafíos que tenemos para el cierre. Yo primero agradecerle el programa, es exquisito, rico. Puede ser más, yo creo, Johnny, para conversar
nos
más.
Nos quedó gusto a poco.
Sí, nos quedó para otra.
Vamos a volver.
Me parece
bien. Comprometo a que sigamos conversando con Ecos de Barrio.
Sí, pues les quería, de alguna manera, tenemos desafíos para el 2025, que son, yo creo que, muy potentes, y es bueno que también ustedes se enteren en qué estamos y, bueno, tratar de seguir trabajando colaborativamente. Esa es la idea.
Excelente, amigo. Felicitaciones a Ecos de Barrio, felicitaciones a ti, Juan, por esta linda iniciativa y organización que acompaña ya por más de 7 años a la Universidad de Chile, Facultad de Medicina en particular. Y así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda revisar el programa en la radio Universidad de Chile Online, la pestaña Vuelvo a Escuchar, y descargue también a futuro en Spotify. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida. Sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala.